a fondo con Gustavo Manacori. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué decís, Eduardo? Buenos días a todas, a todos ahí. Gracias por la conversación y solamente quería señalarte que la remera negra es porque quería que lo primero que veas sea un indicio del día que vas a tener hoy deportivo.
No te perdono.
Bueno, es un gran politólogo, podrá decirme lo que sea, pero él no va a bajar de categoría ni como politólogo ni como profesor, porque además le han tocado responsabilidades. Es un tipo que sigue estudiando, tuvo responsabilidades políticas, fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires y no pierde el humor ni siquiera en la previa de lo que va a ser una noche tremenda, que no quiero anticiparte porque yo ya sé lo que va a pasar, pero bueno. Vamos a lo que vos querías decir.
No, me parece que no es humor, no es una broma la que te está diciendo. ¿Ah, no? Gustavo. Me parece que no, Gustavo.
Mira, además de
¿va a ser eso?
Soy astrólogo, entonces los astros me dicen que estamos bien aspectados, pero bueno, no importa, no profundicemos más en
me
eso.
Me parece muy bien, porque de los temas que tenemos que hablar no nos vamos a reír mucho. Gustavo, al principio del programa di los datos de inflación de febrero, remarcando que la inflación medida por el índice de precios al consumidor fue casi la mitad de la canasta alimentaria, lo cual significa que esta llamada guerra, y con perdón, insisto, muy mala nominación para las medidas que tiene que tomar una administración respecto a mejorar la capacidad del bolsillo de los trabajadores y del pueblo. Bueno, es una situación que nos deja en un marzo recontracaliente por contexto internacional, por arrastre, por aumento de los combustibles, y al mismo tiempo ya se cerró lo del Fondo Monetario, parece que no hubiera pasado nada. ¿Eso es un contrapeso o no pasa nada? Te escucho.
A ver, Eduardo, la guerra la vas a ver en marzo, porque en realidad la invasión rusa a Ucrania fue el 24 de febrero, si no recuerdo mal la fecha, por exacto, lo cual la inflación de febrero ya estaba jugada ahí. Es decir, el curso ascendente de los commodities, entre ellos de los commodities agroalimentarios, estaba en curso previamente, y además también hay factores endógenos que explican que explican la inflación. Así que yo te diría que en marzo, cuando tengamos una inflación alrededor del 6%, algunos creen que más todavía como índice general, y probablemente en alimentos igual o más de alta que en el mes de febrero, vas a tener el impacto del conflicto global. Obviamente que esto, como bien asociás vos, hace que el punto de partida del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya tenga que ser de alguna manera revisado, porque fue hecho sobre otros supuestos. No solo sobre otros supuestos de inflación, sino sobre otros supuestos en cuanto a erogaciones públicas en materia de subsidios del Estado, cuando no se preveía que el gas, que es esencial para nuestra matriz energética, iba a tener el costo que tiene ahora, y sí, merced al conflicto. Así que tenés varios elementos que te aseguran que, a diferencia de lo que alguna vez dijo Álvaro Alzogaray, hay que pasar el invierno, acá vamos a tener que decir hay que llegar al invierno. Van a ser meses muy duros los que vienen.
Gustavo, yo te hago una pregunta que tiene que ver con la importancia que tienen las desavenencias, discusiones, fracturas entre la dirigencia política de la coalición gobernante, las disidencias que también hay en la oposición, por más que se hayan presentado en las dos cámaras mucho más ordenadas, pero tienen también una serie de fisuras y disidencias, si esto incide de una manera protagónica en este escenario que estamos viviendo, o en realidad es una especie de burbuja que vive una parte de la sociedad, y el mundo sigue andando. Porque vos fijate, 2021 la economía creció, los puestos de trabajo en blanco crecieron, y sin embargo, cuando uno agarra las tapas de los diarios de 2021, parecía que todo era un desastre. La oposición, de acuerdo al oficialismo, la oposición era desastrosa, y ni hablar lo que decían los opositores de nuestro gobierno. Entonces, ¿qué incide, cómo incide este avispero que se ha creado en el frente de todos?
creo que incide y mucho y mal, porque se trata de una fractura. Esto no es funcionarios que no funcionan. En ese caso vos podías decir que las diferencias estaban vinculadas a protagonistas, a biografías individuales de funcionarias, de funcionarios. Entonces, bueno, en última instancia pueden ser cuestiones personales. Alguien cree que en vez de Gustavo, Eduardo o Andrea o quien fuere puede ejercer mejor las cosas y adelante. Cosa diferente es cuando la diferencia es conceptual, ideológica respecto de la dirección y el sentido de un gobierno, y donde además lo que hay que hacer encuentra sectores de la administración pública que están divididos entre quienes están a favor y quienes están en contra. Entonces uno piensa cómo se va a llevar adelante esto. Y además, involucrando, si querés, el enfoque estructural que vos le dabas a tu pregunta, bueno, acá el viento es de frente, no de cola. Porque vos me decís, bueno, mirá, solo aumentan las commodities y se encuentra la Argentina con un montón de dólares adicionales y no hay otros grandes problemas, te digo, bueno, son discusiones que en última instancia pueden ser subalternizadas por la fuerza del crecimiento económico. Pero en realidad, en el 2021, que se celebra, por supuesto, lo que tuviste fue recuperación de la pérdida del 2020, no crecimiento estrictamente. Entonces, creo que acá lo que estamos viendo es una, es lisa y llanamente, una serie de diferencias que son troncales y que manifiestan que este, lo que se llama Frente de Todos, o lo que algunos dicen que es una coalición, en realidad fue un intento de reunificación del peronismo que tuvo éxito electoral, pero fracasa, digamos, en el mantenimiento de su unidad durante el gobierno porque no tiene liderazgo. Y el peronismo sin liderazgo es prácticamente un oxímoron.
Gustavo, quería preguntarte respecto de la influencia de estas cuestiones políticas en la economía, siendo que la economía está dando buenos datos en cuanto a crecimiento de la industria. Esta perspectiva que se abre, lamentablemente, con la guerra en Europa del Este, pero para los precios de exportación de la Argentina, ¿no? ¿No se pueden separar ambas cosas? Digamos, ¿necesariamente una cosa impacta sobre la otra?
Mirá, yo entiendo que sí, porque un poco lo que te decía antes, mira, vamos a ponerle nombre y apellido a las cosas. Si vos tenés un Ministerio de Economía donde el ministro de Economía es partidario de una dirección, no editorialicemos si la dirección es correcta o incorrecta, y los funcionarios del área de energía son partidarios de otra estrategia, tenés un problema. Si vos tenés un ministro de la producción que tiene una estrategia respecto del tema de precios y un secretario de Comercio que tiene otra estrategia, insisto, no voy a laudar yo ni pretendo decir este tiene razón y aquel está equivocado. Lo que digo es que ahí tenés un proceso de toma de decisiones que evidentemente le agrega confusión y no claridad. Y lo que acabo de decir en dos áreas centrales lo podés extender a tantas otras. Entonces la gran pregunta que hacemos quienes miramos desde cualquier lugar, no importa que uno presuma de ser analista y otro no, es decir, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Es decir, voy a usar una imagen que nunca jamás nadie seguro utilizó. La de una nave en medio de una tormenta, nadie seguro la usó. Entonces yo digo, bueno, acá tenés un problema, digamos, porque tenés que el capitán y parte de la tripulación están en desacuerdo. Tenés una suerte de motín del Kane, para citar alguna película antigua que probablemente muchos no hayan escuchado. Entonces, es muy difícil pensar que eso va a ser indiferente al tema, sobre todo cuando quienes tienen una posición crítica señalan que esto va a agravar los problemas, que va a detener el crecimiento de la economía, y en esa parte probablemente tengan razón, porque el impacto del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional tiene algunos aspectos que indubitablemente van a generar más inflación, porque si vos tenés que acelerar tu política de devaluación del tipo de cambio oficial y tenés que adecuar tarifas, eso impacta sobre precios, presentalo claro, como quieras, impacta sobre precios. Ahora, también hay que comprender que todos los gobiernos tienen una sábana corta y este particularmente tiene una sábana cortísima. o se tapaba la cabeza respecto a una eventual devaluación del tipo de cambio si no tenía el acuerdo, cosa que aparentemente se evitó porque los tipos de cambio se han tranquilizado y en algunos casos ha bajado, o se tapaba los pies de los precios, digamos, cosa que evidentemente la sábana no le alcanza y vamos a tener un año como piso con la misma inflación del año pasado y algunos la alargan unos cuantos puntos más.
Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, Andrea Recupero, te saluda.
Hola, Andrea.
La verdad, te escucho y vuelvo sobre algunas cosas que me resultan recurrentes y nos pasa, creo que, a la mayoría, que tiene que ver con el tema precios, el tema inflación, la actitud de especulación de los grandes grupos empresarios, ¿no?, con respecto sobre todo al tema alimentos, y también actitudes que se repiten en los sectores de producción agropecuaria, ¿verdad?, que se niegan a que se corrijan retenciones. Y lo mezclo con todo este análisis que estás haciendo desde lo político y digo, bueno, ¿cómo se necesita un gobierno que esté de acuerdo, ¿verdad?, para afrontar estas dos cuestiones que parecen ser como, ahí sí, la espada de Damocles, ¿no?, que pende sobre todos nosotros.
Sí, ahora vos fíjate que también ahí, digamos, tenemos para sumar. La semana pasada, prácticamente la plana mayor, tanto del gobierno nacional como provincial, fueron a Expo Agro, digamos, sí. Estuvieron con todos los representantes de la exportación, de la producción, inclusive, y todo parecía en un contexto más amable. De hecho, había muchos funcionarios nacionales de un gobierno, digamos, peronista, que nunca habían ido en el anterior gobierno peronista, me refiero, a Expo Agro. Y luego, digamos, volvemos a tener ahí un estrés.
Exacto.
Más allá de si la estrategia no da de subir los dos puntos para la harina de soja y el aceite de soja, porque eso no tiene impacto en el mercado de precio local, pero yo diría que ahí hay mucha, vamos a decir así, falta de claridad para explicar cómo eso puede jugar virtuosamente respecto al índice de precios en general. Porque si allá lejos, si hace tiempo Perón preguntaba quién ha visto un dólar, hoy podría preguntar quién ha visto un fideicomiso. Es muy difícil explicarle a la sociedad en un mensaje nacional en cadena que un fideicomiso, que es una figura que no tiene por qué conocer el gran público en su funcionamiento, en su esencia, que va a ser, digamos, suficiente para calmar esto. Pero además, yo creo que seguramente la inflación es multicausal. Siempre la inflación. Pero también es... me parece que sería casi una obstinación dejar de señalar que en los últimos años de la Argentina el mayor componente tiene que ver con la emisión, y que tuvo que ver con la emisión porque en el 2020, por la pandemia, la Argentina no tenía ninguna posibilidad de recurrir a otro fondo que no sea lo de la emisión. Y ahí quedaron una montaña de pesos gigante que presiona sobre los precios. Entonces, yo te diría que en ese sentido... El tema de tratar de financiar el déficit en menor cantidad por la emisión es un elemento en buena dirección, pero que va a tardar tiempo, que va a tardar tiempo en dar resultado, y a la vez, justamente tiempo para bajar la inflación es lo que no tienen los sectores asalariados, sobre todo los sectores asalariados no registrados, que con el aumento de alimentos, por la famosa ley de Engels, no del socio de Marx, sino de otro Engels, que señala algo evidente, que señala que aquellos que tienen menos ingresos son los que más porcentaje relativo de sus ingresos destinan a los alimentos. Es decir, una persona que gana 500 lucas o 600 le dedica a los alimentos mucho menos que el que gana 50.000.
Exactamente.
Que prácticamente tiene que destinarle a ese propósito el grueso de sus ingresos. Por lo tanto, son los más afectados y evidentemente hay que hacer algo. Ahora, también me parece evidente que precio cuidado, vigilado, cercanos, amigable, congelado, evidentemente están los números allí, no han dado los resultados buscados.
Gustavo, vos sabés que estaba mirando las cifras de cuántas personas en la base de la ANSES perciben beneficios que les permite este descuento del 10%, o en todo caso recuperar el 10% de lo gastado, cuando vos sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, de muchísimos de los otros planes del Ministerio de Desarrollo Social. Y si sumás el aumento del precio, el aumento de la canasta alimentaria de enero y febrero es 12,5%. Entonces te dan el 10%, o sea, sos beneficiario de un plan social, te devuelven el 10%, pero ya con lo que oficialmente aumentó, y sabemos que en los convenios de cercanía los precios aumentan más que esos promedios, estamos en una situación de una emergencia para los sectores más afectados, que yo no sé cómo podrá ser esta guerra contra la inflación cuando ya se han destinado fondos y planes para los sectores más desposeídos.
Sabes, Eduardo, creo, y por supuesto que es una discusión de naturaleza ideológica, sin dudas, pero yo creo que hay un error. Yo cuando escucho decir tenemos que lograr que los salarios le ganen a la inflación, digo, no, macho, no es así. Porque vos así estás reconociendo que la inflación es un hecho que va a seguir y que vos lo que querés supuestamente es nominalmente ganarle con un acuerdo paritario de turno, con alguna cifra adicional, que lo único que hace es alimentar el fenómeno inflacionario. Yo sospecho cuando en una paritaria el sector empresario da con facilidad el 50%, porque sé que inmediatamente lo trasladan a precios, es decir, que lo que te ganaste como asalariado lo perdés como consumidor inmediatamente, porque para que como asalariado te vuelvas a beneficiar vas a tener que esperar 3 o 4 meses hasta la revisión paritaria, y eso en el caso de que tengas un sindicato que te defiende. Hay 8 millones de argentinos que no tienen ningún sindicato que lo defienda, que en realidad son 12 millones, porque cuando le sumás a los monotributistas, a los autónomos, etcétera, tenés 12 millones sobre una población económicamente activa de 21. Entonces, aquel problema es la inflación, y vos tenés que bajar la inflación de una manera significativa, y eso me parece que también queda de manifiesto que no puede ser gradual. Mirá, hace ya muchos años que vienen diciendo, bueno, vamos a bajar la inflación gradualmente, de tanto a 3 puntitos este año, otros 4 puntitos el año que viene, y una sociedad que tiene, como nosotros, la gimnasia inflacionaria de toda una vida, porque yo tengo 56 años y solo de mis 56, 10, tuve inflación de un dígito, los otros 46 fueron inflación de 2, 3, 4 dígitos, es decir, que tenemos una gimnasia para actuar preventivamente y para alimentar el fenómeno de la inflación, es decir, las expectativas inflacionarias son tan grandes. Después, por supuesto, y creo que Andrea lo mencionó por allí, desde luego que hay sectores que tienen conductas oligopólicas, desde luego hay sectores que tienen pésima regulación por parte del Estado respecto de la forma de conducirse. No desconozco eso también. Por supuesto que esas cosas existen. Entonces digo, eso da un combo muy complicado, y acá el problema político más importante de la Argentina es la inflación. No de ahora, desde hace mucho tiempo.
Gustavo, clarísimo y durísimo el escenario que significa todo esto que estás diciendo. Te vamos a despedir con una canción que se llama Los Dinosaurios, que no tiene nada que ver ni con el muñeco, ni no tiene, es algo que está muy por encima del encuentro de esta noche y que tiene que ver con la Semana de la Memoria y el Gran Charlie, ¿eh? ¿Te parece razonable?
Sí, sí, escúchame, hablando de la memoria del 3 a 1 de diciembre de 2018, siempre, siempre vamos a tener en la memoria ese hecho absolutamente que es un parteaguas en el fútbol argentino y mundial.
¿La segunda letra del abecedario cuál es, Gustavo?
Sí.
Gustavo.
Muy bueno. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo.
Fuerte abrazo, buen domingo.
Gustavo Marangoni, un tipo con un humor extraordinario, pero a su vez planteando un escenario de un realismo y de una crudeza que quien quiera oír que oiga hubiera dicho Lito Nevia.
Y nos vamos con música, queda un minutito de...